¿Lo vio?
Sí, Piqué está muy suelto, ¿eh? Muy bien, muy bien. A ver, era una entrevista que se había programado para días anteriores, se tuvo que aplazar y ayer estuvo en el hormiguero. Estuvo muy... A ver, al hormiguero normalmente se va siempre a vender alguna cosa, a promocionar algo. Y él promocionó, Piqué tuvo barra libre para promocionar, por ejemplo, sus actividades empresariales, que es un tío muy listo. Y está promocionando la nueva Copa Davis, ha comprado los derechos de la liga francesa, los derechos televisivos, ha comprado los derechos de la Copa América, también sus ingeniosas actividades con el Twitchster Ibai Llanos, que están metidos de lleno en ese mundo fabuloso que se llama el mundo de los gamers. Esa juventud mundial de cientos de millones de criaturas que son gamers,
Sí,
que
que
se
juegan,
dedican,
sí. Que nos ha
en fin.
pillado mayores a nosotros, señor Monegal, esto.
Sí, pero Piqué está muy al tanto de todo eso y como él advirtió, porque hubo un momento que Pablo Motos le preguntó, oye, la vida del jugador es corta. Y él dijo, sí, es corta y hay que estar preparado, porque claro, cuando termina la vida del jugador, que suelen ser a los 33, 35 años máximo, viene un abismo y hay que estar preparado. Advertía que hay un ranking, una estadística que se emitió en Estados Unidos en un canal de televisión, en la que se dice que el 70% de los deportistas profesionales a los 5 años de retirarse están arruinados. Y decía Piqué, gente que ha ganado más de 100 millones de dólares, si no gestionan bien sus recursos económicos, acaban arruinados. Tremendo. A mí me gustó un momento en que hizo un canto a Madrid, que eso aquí en Cataluña algunos hiperventilados les ha sentado fatal, y dijo que Madrid es una ciudad abierta que él se encuentra muy bien. Escuche.
Bueno, que vienes aquí y hay mucha vida, ves que la gente pues sale a la calle y que hay contenido, que hay cosas que hacer, que no sé, es una sensación distinta. En los últimos años pues nos hemos ido apagando un poquito en Barcelona y hay que reactivarlo, hay que volver a, no sé, esa llama que vuelva a encenderse.
Eso de que la llama en Barcelona se ha apagado, eso a los hiperventilados de aquí, repito, les ha sentado como un tiro.
No hay vida en Barcelona, ¿no? No hay vida en comparación con Madrid, claro.
Claro. Es el fruto, la cosecha, ¿eh? Los lodos de esas lluvias desde el año 2016 o 2017. Bien, quiero advertirle también que está teniendo unas consecuencias apasionantes la entrevista que comentamos el lunes de Gonzo con el director del CNI,
Sí.
Saiz, y el tema del pago de esos 600, que ahora resulta que son 900 millones de pesetas, a Bárbara Rey. Ayer el intermedio, Wyoming y Dani Mateo se hacían eco, y Sandra Sabaté se hacían eco de lo que acaba de descubrir el periódico de España, este nuevo periódico del Grupo Moll que ya está a la venta, ya ha salido. El periódico de España advertía que en los papeles de Villarejo se advierte que Aznar pidió a empresas del IBEX, Repsol, Telefónica y Banco de Santander en concreto, que pagaran a Bárbara Rey durante 10 años 900 millones de pesetas por su silencio sobre la bragueta del rey emérito.
Sí,
Tiene
sí.
mérito todo
Sí,
eso, ¿verdad?
me acordé de usted porque lo comentó el lunes ampliamente y se fijó precisamente en eso. Así que sí, trae cola y nunca mejor dicho. ¿Qué más ha visto en
Aquí
la tele?
en Cataluña, en TV3, la que antes era la televisión pública y ahora es la mejor televisión privada de aquí, están muy excitados ahora con el tema de Barbados. les ha hecho una ilusión enorme. Sí. Eso de que Barbados, esa pequeña isla del
República,
Caribe,
sí,
que se haya devenido ahora en República, han abierto los informativos en el sumario como noticia principalísima del día, con rótulos que ponían: Barbados ha pasado del good save the Queen al bye bye the Queen. Es decir, se les entiende todo,
Sí.
La ventaja es que se les entiende todo. Bien, vayamos a cosas más curiosas. Había quedado en mi cuaderno un suceso que ha ocurrido hace pocos días en el programa de Cristina Pardo e Iñaki López, en La Sexta, el programa Más Vale Tarde. Estaban entrevistando a una joven llamada Beatriz, que su madre falleció hace pocos días y que ella considera que falleció por culpa de un mal funcionamiento del SUMA, el Servicio de Asistencia Médica de la Comunidad de Madrid. Y estaban hablando, estaban en dúplex, estaban en pantalla partida. ¿Sí? Y vimos, y naturalmente y Cristina e Iñaki lo notaron también enseguida, pero los espectadores también vimos que Beatriz, la hija de esta señora, estaba hablando, pero estaba, alguien la estaba importunando. Y de repente aparece en pantalla, mientras ella está hablando con La Sexta, con Más Vale Tarde, aparece un técnico, un personaje, que le quita los pinganillos de La Sexta y le pone los pinganillos de otra cadena.
¿Pero qué me dice? ¿Es un directo?
Sí.
Vamos a explicarles a los espectadores lo que está pasando. Vale, vamos
a explicar. Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro.
Vamos a ver. Estamos en directo con Beatriz y hay una persona de un programa de otra cadena de televisión que le está quitando el retorno para ponerle su retorno para que escuchen el otro programa y sus declaraciones. Por lo tanto, para explicarles a los espectadores lo que estaba pasando.
Que tengan paciencia, Beatriz, ¿nos escuchas?
Ay, por favor, pero esto, esto es...
Esto es el robo de la entrevistada sobre la marcha y en directo. A ver, no es la primera vez que ocurre.
Hombre, tan
yo
descaradamente,
No es la primera vez que ocurre. La guerra entre imperios... A ver, parece ser que el programa este que intentaba robar a la entrevistada era un programa del Imperio Mediaset, de la cadena 4, concretamente 4 al día. No es la primera vez. Yo recuerdo aquí haber comentado con Julia Otero años atrás, era más habitual, ahora menos, sobre todo en los programas de las mañanas, en el programa de Ana Rosa y en el programa Espejo Público, que se peleaban por entrevistar a una misma persona, sobre todo en sucesos tremendos de desapariciones de niños o este tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo un programa concreto en donde estaba una redactora de Espejo Público, otra redactora de Las Mañanas de Ana Rosa, y en medio a la que querían entrevistar, tirando una redactora de la entrevistada, cada una por su lado, ¿no? Cosas tremendas. En fin,
no lo recordaba esto.
Yo
pensaba que se refería usted a peleas por invitados. Todos los programas se pelean por invitados, claro.
Eso es otra cosa.
En directo.
Otro es el robo. Otro es el robo. El robo en directo.
Es tremendo. Ha regresado.
Por cierto, que ha terminado como suceso televisivo, también hay que resaltar que ha concluido ya el mes de noviembre. Se lo ha llevado Antena 3. Y es la primera vez que yo recuerdo, desde la aparición de las privadas, quizá me equivoque, pero creo que es la primera vez que de 4 meses, 3 se los ha llevado Antena 3. Eso yo creo que no había ocurrido nunca. Se ha llevado agosto, septiembre, octubre se lo llevó Telecinco, pero noviembre se lo ha vuelto a llevar Antena 3. Eso cambia un poco el pastel de las influencias y de las audiencias televisivas.
Yo le quería comentar que ha vuelto Verónica Forqué a MasterChef Celebrity.
Bueno, volvió para la final. A ver, la final del Celebrity, del MasterChef Celebrity, se la llevaron, lo tengo anotado por aquí, Mickey Nadal, ¿verdad?
Sí.
Y Juanma Castaño. Estos fueron los ganadores. Para mí, personalmente, como espectador, la ganadora ideal hubiera sido Belén López, la actriz sevillana estupenda, que ha sido una delicia verla actuar allí. Y le hubiera dado yo también un premio, el premio, por ejemplo, al Masterchef más surrealista, a Verónica Forqué. Verónica Forqué ha hecho un espectáculo sensacional. Ya sabe usted que aquí contamos que se marchó.
Sí,
un buen día
sí, sí.
Dijo, me voy, estoy muy saturada, no puedo más, no puedo... Pero volvió a la final y naturalmente enseguida Pepe Rodríguez y todos los jefes de
los
chefs le dieron, bueno, al menos el espaldarazo y decir, bueno, por lo menos en la final escuche.
Verónica, ¿cómo estás? ¿Has descansado ya?
¿Tú cómo me ves? Mejor.
Estás ideal. Guapísima, estás bueno, ideal.
Bueno, gracias.
Y yo estoy no tan bien.
¿Por qué? Porque estás muy guapo.
Pues llevo sin practicar inglés, sin practicar sánscrito, sin hacer yoga. Tenemos que retomar.
Next week, next month, okay.
Pepillo, vamos a hablar de muchas cosas. He's my guru, ¿eh? Friends es otra cosa. Él siempre está en otro nivel.
El que está en otro nivel es el gurú, ¿eh? Pues parece ser que Verónica Forqué tiene un gurú, un ser espiritual, todo él energía, y que está en otro nivel, ¿eh? Está por encima de la estratosfera.
Y sí, es el sí, que ha sido un toque de color, Verónica Forqué, realmente.
Pero le da
sí.
un toque de color. Hombre, a ver, si quiere usted la pincelada más hiriente o más cáustica, también tiene bemoles, que resulta que la gran apuesta... del prime time de Televisión Española, la gran televisión pública, ¿verdad? Tenga que ser Masterchef o tenga que ser Maestros de la Cultura o Lazos de Sangre, que yo los llamo mejor Lazos de Ketchup, ¿no? Que una gran televisión pública haya sido derrotada de la manera que ha sido derrotada en los informativos, por ejemplo, y en programas tan emblemáticos como Informe Semanal, que hoy es una sombra de lo que fue, es muy triste. Pero bueno,
le ponemos el final a la sesión
así.
De
Mire,
hoy.
¿Perdón?
Que le ponemos el final a la sesión de hoy, señor Monegal.
Sí, pongamos un final cantabile en La Voz, que están ya prácticamente en las finales, ¿eh? Una voz extraordinaria, una criatura... de una calidad escénica y sobre todo de un timbre de voz sensacional. Nos interpretó aquel pasaje de la ópera Turandot, ya sabe usted, la princesa china Turandot, que era tremenda, ¿eh, señora Juan? Esa degollaba a los pretendientes, los iba degollando sistemáticamente. Pero hay uno, el príncipe Calaf, que a ese no le puede degollar porque no sabe quién es. Y entonces hay aquella escena en los palacios de la princesa en Pekín, en donde manda que nadie duerma. Nessun dorma, ma il mio misterio è chiuso in me. Que canta, señora Juan, es Diana Larios, 29 años, residente ahora en Tenerife, nacida en Huelva, una voz extraordinaria. Cuidado que está cantando un aria que normalmente en la ópera
la
canta un tenor.
Sí, sí, sí.
La
sí.
canta un tenor, la canta el príncipe Calaf.
Que y dice, al Alba Vincero.
Exacto.
Thank you.
Caramba. Buen registro.
Caramba.
Qué nota más nítida.
Tremendo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues ya están en la
final. Sin apenas vibrato.
Sí, sí, sí.
Que es ese vicio aguanta tan feo que sola tienen algunas cantantes y algunos cantantes de ópera, que les tiembla la voz sistemáticamente. Ella no.
Adiós, señor Monegal.
Un abrazo. Hasta mañana.
Un consejo, si tienen que hacer un par de gestiones y pierden toda la mañana, se lo podrían ahorrar.